Muy buenas tardes a la gente, gente. Ucrania es otra cosa. En Ucrania hay muchas cosas en juego y las diferencias entre los socios del gobierno son especialmente graves. Desde que empezó esta legislatura hace 2 años nos hemos acostumbrado a una cosa bastante extraña. Los dos socios del gobierno, socialistas y Podemos, tienen posturas enfrentadas pues respecto a muchos asuntos. El referéndum en Cataluña, la reforma laboral, la energía, el consumo de carne, Marruecos, Venezuela, la monarquía. No son diferencias normales, porque son diferencias de fondo sobre el modelo de país, sobre el valor de la democracia, sobre nuestra política exterior o sobre la vigencia de la Constitución. Y cada vez que surge una diferencia, Sánchez surfea, se pone de lado, convoca una cumbre como la que convocó, por ejemplo, entre las dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, y rara vez Sánchez descalifica y, por supuesto, nunca cesa al ministro de Podemos que ha dicho una burrada. Incluso hay veces que cuando la parte socialista del gobierno descalifica a la parte de Podemos, como en el caso de las macrogranjas, puede suceder que la parte socialista recoja velas porque cree que le conviene electoralmente estar más cerca de Podemos. Pero ya digo que la crisis de Ucrania es otra cosa. El riesgo de una guerra no se puede descartar. Todo depende de Putin, que es muy imprevisible. Y como hay posibilidad de una guerra y como España ya ha mandado tropas al lugar del conflicto, Sánchez tiene que explicar claramente la posición del gobierno. Lo que tenemos hasta ahora es una foto del presidente del gobierno que documenta uno de esos ataques de narcisismo que le dan con frecuencia. Este fin de semana, cuando está a punto de estallar una guerra en Europa, el presidente del gobierno se dedica a hacerse una foto como si fuera un actor que encarnase a Kennedy en una película sobre la crisis de los misiles de Cuba. Una foto en ropa informal. Lo normal es que Sánchez se quite la camisa de fin de semana, se deje de hacer foto, vaya al Congreso y explique de qué lado estamos en este conflicto, por qué España asume la posición que asume, por qué manda tropas. Es lógico que el líder de la oposición le pida una llamada y explicaciones. Lo ha dicho Casado esta mañana aquí en el programa de Carlos Herrera.
Desde hace ya un año él ha decidido que no quiere contar con la oposición. Lo entiendo que somos los que bloqueamos. Llevamos 1 año y medio sin ningún contacto.
Lo que ha hecho Casado hoy en público, pedir explicaciones, tendría que haberse hecho en privado. No es normal que no haya un canal abierto entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición para cuestiones de Estado. Casado, además, después de ser informado, tendría que apoyar sin matices al gobierno, porque en esto, en realidad, Casado y Sánchez y Casado tienen la misma postura. Estamos ante una posible guerra en Europa y los ministros de Podemos se dedican a decir que son el partido de no a la guerra y el portavoz no oficial de Podemos, Pablo Iglesias, aprovecha como siempre la ocasión para hacer tacticismo.
Hay una tensión militar entre Estados Unidos y Rusia que es enormemente peligrosa. Y yo ya no soy político, puedo decir la verdad.
Esa frase de yo ya no soy político, puedo decir la verdad, aparte de ser una inmensa banalidad, es un misil contra la parte socialista del gobierno y sobre todo un misil contra Yolanda Díaz, que ella no puede decir la verdad porque está en el gobierno y es política. Así se las gasta Pablo Iglesias. La dejó él teóricamente al mando y ahora quiere que no prospere. Hoy ha habido avalancha de declaraciones por parte de ministros que han cargado contra Iglesias.
Yo tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias.
Recientemente se renovaron todos esos acuerdos en un Consejo de Ministros en el mes de diciembre y, por supuesto, en esa reunión estaban también nuestros socios de gobierno.
La ministra Robles, de Defensa, y la ministra Rodríguez, portavoz del gobierno. Esto no es tarea de los ministros, esto es tarea de Sánchez. Es Sánchez el que tendría que descalificar a sus socios de gobierno. Como ha escrito un exdirector del País al que han echado el periódico, Sánchez no puede meternos en una guerra con este gobierno. España no puede meterse en esta situación, no puede permitirse un gobierno que dude en qué bando estar y mucho menos tener ministros que se sitúan abiertamente del lado de Putin. Es lo primero, no lo único que queremos contar a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues a lo que tú has dicho, añadimos también que el presidente de Estados Unidos se va a reunir esta noche por videoconferencia con los principales líderes europeos, aunque no ha contado para este encuentro con Pedro Sánchez. Sobre la mesa este problema entre Rusia y Ucrania. Y de momento España no se plantea evacuar a nuestro personal en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad después de la reunión que ha mantenido con sus homólogos europeos hoy en Bruselas y de la reunión telemática con el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, para tratar de mantener una respuesta conjunta frente a Rusia. Bruselas, José Luis Concejero.
Destacan la unidad de los ministros de Exteriores que han acordado sanciones masivas contra Rusia si se produce una invasión de Ucrania en los próximos días. Aumenta la tensión en la zona, tanto que Estados Unidos ya ha evacuado a su personal diplomático. En estos momentos se calcula que hay unos 500 españoles en Ucrania. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hecho un llamamiento a la calma para todos los residentes y diplomáticos.
A la tranquilidad. No nos planteamos en estos momentos evacuar a nuestra colonia ni tampoco evacuar a la embajada.
Termina esta reunión de los ministros de Exteriores en Bruselas con enorme preocupación por lo que está ocurriendo en la frontera con Ucrania. Europa ha preparado ya una acción inmediata y decidida por si se acaba con las líneas diplomáticas que ahora mismo están abiertas con Rusia.
Y esta tensión entre Ucrania y Rusia está afectando mucho al mercado y a las bolsas que se desploman. Sin embargo, el petróleo baja. ¿Cómo se explica y cómo nos afecta, Fernando Mañueco?
Un 3,2% ha perdido hoy el índice IBEX 35. Ha cerrado esta aciaga sesión en 8.417 puntos. Es su mayor caída desde la aparición de la variante Omicron del coronavirus. Han bajado todos los grandes valores, en especial las empresas relacionadas con las materias primas, también los bancos y las vinculadas con el turismo y los viajes. Solo Telefónica, de hecho, se ha salvado hoy de la quema. Recortes importantes también esta tarde en Wall Street, que sufre pérdidas entre un 3 y un 4%. Además, ha caído el euro, se cambia por 1,13 dólares. El dólar vuelve a convertirse en un refugio para los tiempos de crisis. Por el contrario, el rublo ruso cae con fuerza. Mientras tanto, la bolsa de Moscú acumula ya una caída cercana al 30% desde finales de octubre. Se ha encarecido el precio del gas, pero ha bajado el petróleo. Se negocia a 85 dólares por barril. El mercado entiende que un enfrentamiento armado en Ucrania provocará una menor actividad económica mundial y, de rebote, una menor demanda de crudo.
Pues pendientes de Ucrania, te recuerdo que Ángel Espósito enciende esta noche la linterna desde su capital, desde Kiev, para explicarte cómo se está viviendo allí toda esta crisis y cuál es la situación de los españoles que residen en Kiev, en Ucrania. Y los Mossos de Escuadra investigan el robo de dos cuadros de Salvador Dalí en un piso de Barcelona que eran propiedad de una familia que en el momento del suceso no se encontraba en la casa. Y contamos también que en Alemania el Ministerio de Educación ha liberado a 8.000 funcionarios que trabajan en despachos o programas suplementarios para que sustituyan a los trabajadores de guarderías de baja por coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Debido al creciente número de infecciones, con sus consiguientes bajas laborales y cuarentenas del personal de contacto, muchas guarderías y escuelas se ven obligadas en Alemania a cerrar total o parcialmente, porque hay demasiado personal de baja. Con el fin de garantizar el funcionamiento regular de los centros, la ministra de Familia, Anna Spiegel, ha liberado a 8.000 de sus funcionarios y los ha ofrecido al Ministerio de Educación para suplir al personal de baja. Se trata de funcionarios con formación pedagógica que trabajan en despachos o, por ejemplo, asignados a programas como Sprachkitas, que usualmente promueve el correcto aprendizaje del alemán en centros con alta población inmigrante o que implementan programas de prevención contra el odio y la violencia, que aparcan ahora esa labor para ocuparse de grupos sin un solo profesor a su disposición. El objetivo es no volver a cerrar la educación por las graves consecuencias psicológicas comprobadas en anteriores confinamientos.
Y Rafa Nadal se juega esta noche su clasificación para semifinales en Australia. Luis Munilla.
En busca de seguir adelante con el sueño de ganar el 21º Grand Slam. El rival es el canadiense Shapovalov y hay que trasnochar o madrugar mucho para verlo, Ángel García.
Hacia las 5 de la mañana, Muni, será ese Rafa Nadal, Denis Shapovalov, con un puesto en semifinales en juego. El canadiense, número 14 del mundo, solo 22 años, ha jugado en 4 ocasiones ante Rafa Nadal y en 3 ganó el nuestro, pero va a ser un partido muy complicado. Shapovalov está muy en forma y viene a eliminar al gran favorito por ese lado del cuadro, que es el alemán Edberev. 3 pasos, este es el primero, le quedan a Rafa Nadal hacia el Grand Slam número 21.
El Cholo Simeone acaba de presentar la serie documental sobre su vida en Prime Video. El técnico del Atlético de Madrid ha dicho que está donde quiere estar, pero ha vuelto a lanzar al aire una frase sobre su futuro.
ya son 10 años, está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid. Pero evidentemente en algún momento me tendré que ir. Ojalá que sea con una elección de parte de todos justa, buena y que sea mejor para las dos partes.
En la Copa de África está en la segunda parte el Guinea 0, Gambia 0 en octavo de final y según el equipo Ineos, Egan Bernal se encuentra consciente y estable y le están haciendo pruebas en un hospital tras chocar con un autobús mientras entrenaba en Colombia.
Es tiempo para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro y cielo cubierto, un tiempo muy parecido al que nos espera mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la Tres Rivas y en la M50, lo peor está en Perales del Río hacia la A4. Nuevas detenciones en el conocido como Clan de las Top Models, la banda de mujeres de Europa del Este dedicada a robar en pisos a los cuales acuden vestidas con ropa y bolsos caros para no llamar la atención. Otras 3 han sido arrestadas este fin de semana. Un testigo alertó a la policía tras comprobar cómo forzaban el portal del edificio de la calle Monteleón en Chamberí. Al no poder huir, los agentes les encontraron joyas, dinero en efectivo y varios trozos de plástico comúnmente utilizados para abrir las puertas. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se conocían de toda la vida, empezaron a salir en 1960, se casaron en el 68 y 5 hijos y 6 nietos después han recibido una carta que estuvo en stand-by, detenida en el tiempo, como desaparecida durante 30 años. Javi Nieves, esta historia serviría para una novela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cuánta falta hace hablar de amor,
¿verdad?,
esta tarde, verdad?
Con mucha, todo lo que hemos estado falta.
Esto es como un oasis ahora mismo. Porque vamos a hablar de amor y de una historia que yo creo que, bueno, pues que le gustaría tener a todo el mundo y que supera cualquier película que nos podamos imaginar. Empezamos en un buzón, Pilar, un buzón sin llave, al lado de un kiosco, cerca de una ría en el pueblo gallego de Padrón, y dentro 3 cartas, y entre ellas, en un sobre mal estado, una hoja con pues unas líneas, con algo escrito casi a fuego, que es una carta de amor, unas líneas de amor que una joven que se llama Nina le escribía a su novio Camilo, que era marino.
Bueno, la carta, como te digo, llevaba 30 años en el silencio y, bueno, hasta el año 1996 en que la encontró Narenka, la dueña del kiosco de Padrón. Narenka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, tú eres hija de padres gallegos hace 27 años, que eres la dueña de este kiosco. Un kiosco, por cierto, que te encantó en cuanto lo viste, te enamoraste de él y hasta que no lo conseguiste no paraste. Ahí sigues, pero ¿cuándo te diste cuenta de que en el kiosco al lado había un viejo buzón? ¿Y por qué además tardaste un tiempo en abrirlo?
Pues sí, así es. Pues resulta que vimos un cajón aquí cuando estábamos arreglando una ventana porque me quisieron entrar a robar. Y entonces tuvimos que quitar el cajón y estaba cerrado. Entonces le pedí al chico que trabaja en las ventanas de aluminio que me hiciera el favor y que me lo abriera. Y al abrirlo, pues sorpresa, estaban las 3 cartas.
Dentro 3 cartas, Javi, ¿eh?
3 cartas, sí. 3 cartas. Bueno, y este matrimonio, que tú ya los conocías después de tantos años llevando el kiosco, ¿cómo fue el momento de entregarles en mano aquella carta?
Bueno, pues imagínate, yo al señor Camilo lo llamo y le digo que venga un momento y que hago de cartera por un día, que le voy a entregar una correspondencia que lleva ahí 30 años metido en un cajón, que era de su novia. Él todo sorprendido, pues claro. Y cuando le entregué la carta, pues efectivamente, la letra era de Nina y, bueno, con los ojitos llenos de agua.
O sea, que de las 3 cartas tú de repente miras, miras la dirección, miras el remitente y dices, pero bueno, si son Camila y Nino.
Sí, sí,
Y dije, sí, ¿volvería a llamar, sí, no? ¿Te quedarías tú emocionada también con la carta en las manos, no? De
sí,
saber que podías...
aparte gente muy conocida.
Ajá.
Bueno. O sea, que, claro, que les conociste como cuando le llegaban las cartas a Camilo José Cela, que ponían Don Camilo, ¿no?
Pues aquí, una cosa esto, parecida. O
sea, esto es... Tú viste que se trataba de Camilo y dijiste, pues sé quién es perfectamente.
Sí, así es.
Camilo y Nina, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sí, Camilo, ¿cómo fue aquella llamada que te hizo Narenka para decirte, oye, Camilo, que tengo aquí una carta que es para ti?
Pues yo no me imaginaba que lo seguía.
Camilo, no te escucho casi. Sí, ¿cómo tienes puesto el teléfono? A ver.
No tapes.
¿Qué está diciendo?
No tapes.
Somos mis
padres.
Camilo, no tapes el teléfono.
Claro.
A ver, otra vez.
A ver, Camilo, segundo intento. Vamos allá.
Yo me imaginaba que sería una carta de mi mujer de hace 30 años.
Fíjate, ¿y tú te acuerdas en qué momento, cuando estabas leyendo la carta, recuerdas, Camilo, en qué momento se escribió esa carta? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Por qué la escribió Nina? Cuéntanos un poco en qué momento se produce.
Yo trabajaba en un banco.
Ajá.
Entonces, cuando me llamaron para mirar ahí, yo lo que menos me imaginaba que era algo de eso. ¿Cuántos años pasó de eso? ¿Comprende?
Ya.
Porque menos me pasó por la idea de que fuera una carta de que yo le escribiera a mi novia. O que mi novia me descubriera a mí.
Claro, porque, ¿entiendes? A ver, Nina, tú escribiste la carta y cuando recuperáis la carta, Camilo ya trabajaba en un banco, pero cuando tú la escribiste, Nina, Camilo estaba de marino, ¿no?
Sí, claro. Sí, andaba navegando.
¿Tú te acuerdas de esa carta en concreto y alguna vez te preguntaste por qué no llegó a su destino?
No, pues no le eché en falta porque no era una carta que yo mandaba de vez en cuando. Es que yo mandaba una carta cada día.
¡Cada día!
¡Jolín! Que cada claro, día. Es que estabais muy enamorados, Nina. Es que era el momento de explosión,
la verdad.
Que
sí.
Claro, claro.
Yo
claro.
No me acostaba nunca sin escribir antes una carta para echar al día siguiente.
¡Qué bonito!
Y claro, a ver, yo tenía una lista donde sabía dónde estaba el barco en cada día y a cada hora, ¿no? Sabía en qué puerto y a qué puerto era el siguiente. Entonces yo siempre mandaba las cartas muy anticipadas para, por si se retrasaba, que no se perdiera. Y bueno, yo a lo mejor en un puerto pues llegaba él y yo tenía 7, 8 cartas. Y luego él me contestaba, claro, me contestaba 1 o 2, ¿no?
Porque él te escribía todos los días también, Camilo, ¿tú le escribías todos los días también a Nina?
No.
Nosotros
no
somos más rácanos, Pilar. Nosotros, ¿verdad, Camilo? A nosotros nos cuesta más escribir.
Yo ya, claro, nos tiembla más el pulso.
Sí, claro, qué morro.
Sentimos igual, ¿eh? O sea, te quiero decir... Pero,
tú me entiendes, ¿no?
Sí, perfectamente, nos cuesta menos, o sea, nos cuesta un poco más expresar algunas cosas, sí.
Qué bueno.
Que no te impulso, ya no te salen las letras como tú quieres.
Eso es el tema, es el tema. Pero Nina, yo me pregunto, ¿qué le contabas cada día?
Ah, pues yo, casi un diario, ¿sabes? Casi un diario. Y mira, ahora con esto, pues empezamos a coger así algunas cartas, ayer y hoy. Y nos ponemos a leerlas y nos emocionamos como cuando las recibíamos en su tiempo.
Claro.
Sí, era, estábamos y seguimos estando muy enamorados.
¡Qué bonito!
Oye, qué bien, ¿eh?
Seguimos
sí, señor.
Estándolo.
¿Qué dice,
a ver, ¿qué has dicho,
¿qué ha dicho Camilo?
Que se te entienda todo, ¿eh? ¿Cómo?
Con mayúsculas.
Muy
enamorados
bien.
Con mayúsculas.
Muy bien. Es que aquí se tienen que entender las cosas muy claras, Camilo. Como quede algo ahí... A la interpretación. Oye, ¿qué es lo más bonito que te decía Nina, Camilo?
Lo más bonito que decía que no se olvidaba nunca de mí, que me quería muchísimo. Eso es lo que más me emocionaba. Que me hacía llorar, como dijo Rosalía.
Ah, qué chulo. Oye, Narenka, ¿habrás oído esta historia mil veces, las cartas de Nina y Camilo, pero cada vez que la escuchas seguro que tú también te emocionas y dices, jo, qué bonito, ahora que ya no se escriben cartas, ¿verdad?
Por supuesto, además es que les conozco y son una familia entrañable, se quieren un montón y son muy buena gente, y los hijos aún inclusive tienen un artista en la familia, un escultor maravilloso, Y en Padrón son muy conocidos porque es gente que está en lo suyo, se llevan con todo el mundo y entre ellos pues se adoran.
Oye, hablando de los hijos, Nina, Camilo, creo que vuestros hijos, que os quieren muchísimo, os han regalado un viaje a Rotterdam que es un destino muy especial. ¿Por qué es un destino especial Rotterdam, Camilo?
Porque allí está el barco donde yo di la vuelta al mundo 7 veces.
¡Jo!
Es un barco americano, holandés-americano, que se llamaba Rotterdam. Y ahora está como hotel allí en Rotterdam.
7 veces.
¿Como hotel?
¿Diste la vuelta al mundo?
Ahora está como hotel.
¡Anda!
Y antes daba la vuelta al mundo, y antes de ir a dar la vuelta al mundo estaba en Nueva York y hacía viajes por el Caribe. Isla en isla, entrando en las Bahamas, hasta llegar a Venezuela, pero de isla en isla.
¿Y vas a dormir en ese hotel, que era el barco en el que viajaste?
Ahora fuimos...
No. A ver, el viaje que nos regalaron los hijos...
Sí.
Ahora que ya el barco no anda de crucero.
Claro.
Bueno, pero es un hotel.
Es un hotel,
eso
sí.
Es.
Sí, ahora es un hotel, sí.
¿Pero vais a dormir ahí o no?
Sí, estuvimos allí en 15 días en un viaje que hicimos y bueno, fue precioso. Claro, él me contaba cómo era el barco, que era enorme, que parecía una ciudad y todo eso, pero no te lo imaginas hasta que te ves allí. Y bueno, y llegar y estar con compañeros que estuvieron con él, trabajando con él. Fue precioso ver el camarote, o como le llamen, donde dormía. Fue muy emocionante.
Qué bonito.
Fue como una luna de miel preciosa, ¿sabes? Después de muchos años, de muchos, muchos años.
Oye, Nina, y volviendo a esas cartas y a esa carta que encontró Narenka en el buzón cerrado al lado de su kiosco, fíjate tú qué casualidad, que era una de las que se perdió, pero como escribías todos los días, pues bueno, no la echasteis de menos. ¿Cómo empezabas siempre esas cartas y cómo las terminabas, Nina?
Pues mira... Yo tengo una aquí que a lo mejor era, estuve buscando y mira, ay, espera que pongo gafas, ¿sabes? Porque para
pon gafas, sí, te entiendo perfectamente. Sí. Si no, no se lee.
Un momentito.
Ya. Sí. Ya también tengo aquí mis gafas.
Fíjate, Pilar, ¿eh? O sea, todavía las conservan, leen de vez en cuando.
Fíjate, es que conservo una maleta de ellas.
Qué chulo.
Tengo una maleta llena de cartas.
Fíjate, una maleta.
Como las que yo le enviaba a Camilo. A veces me traía de vuelta cuando venía de vacaciones, me traía las cartas que yo le enviaba y las que me mandaba él, las
claro,
tengo todas,
claro.
Todas guardadas.
A ver.
Pues mira, tengo aquí, mira, por ejemplo, mira, querido Camilo, he recibido tu cariñosa carta que cada día son más bonitas. Camilo, es maravilloso ver cómo crece nuestro amor en la distancia. Luego dicen que la distancia aleja a las personas. Y yo digo que cuando hay amor, solo sirve para unirlas más y más. Porque yo, cuando estabas aquí, yo ya te quería muchísimo, tú lo sabes. Pero ahora es tan grande mi cariño que ya no puedo explicarse. Es algo que nunca imaginé, pero que es maravilloso. Y bueno, y sigue.
¿Qué decías, Camilo?
Para, decía.
¿Eh?
Hay que pagar para leer eso, hay que
pagar. Di que es una exclusiva, ¿no?
Di que sí, hombre, Camilo, que eso forma parte, estaba ruborizándose el hombre, es parte de su intimidad, claro.
Claro, en plan de broma, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí, Camilo, yo también rezo todos los días para que nuestro amor, para que siempre reviva, y reviva esta felicidad, y nada ni nadie nos haga cambiar nunca. Estaremos siempre juntos hasta que la muerte nos separe.
Qué bonito.
Oye, ¿cuándo fue la última vez que os escribisteis una carta? Después de todo este correo que mantuvisteis cuando Camilo estaba fuera, ¿os habéis escrito una carta ya casados y con hijos? ¿Os habéis escrito una carta? Sí.
Casados, con hijos, no. Casado estuvo solo un año. Baja el volumen.
Sí, baja el volumen de la radio, Camilo, sí, porque estamos escuchando,
claro,
se nos está acoplando, se nos está acoplando un poco, sí.
Claro.
Oye, pues, Pienso yo que podía ser un bonito ejercicio, ¿no? Ponerse a escribir una carta ahora.
Sí, sobre todo nosotros que no las hemos escrito nunca, Javi.
No, digo entre ellos.
Ah, bueno, entre ellos sí, entre ellos.
Oye,
sí.
yo tenía mucha correspondencia con mi novia.
¿En serio?
Muchísima. De hecho,
a ver si haces lo que Nina y nos lees un día una, ¿eh?
Te voy a decir, teníamos un cuaderno que uno cada uno y cuando nos veíamos nos los cambiábamos. Entonces, por eso entiendo.
Anda,
porque
qué bonito.
Nina, claro, Nina tenía, o sea, en mi caso, Lucía tenía escrito páginas, páginas y páginas, y yo una cosa más cortita, pero muy intensa también, ¿eh? Corta pero intensa.
Ya lo veo, ya veo. Bueno, pues nada, Nina, ¿qué me estabas diciendo antes de que se acoplara la emisión?
Claro, es que le dio tanto volumen, pusiste el altavoz, Camilo.
Bueno, venga, no pasa nada si te escuchamos bien, tranquila. Bueno, que son muy bonitas las cartas, que nos ha encantado participar, que nos hayáis dejado entrar en una de esas cartas, en esa intimidad, como decía Javi, que nos ha encantado, bueno, descubrir cómo os escribíais. Qué bonita carta, además, qué bien escrita. Bueno, pues esta relación epistolar, que además ha salido a la luz gracias también a que, bueno, pues Narenka descubrió esa carta perdida, ¿verdad?, en el buzón
gracias
del kiosco. Bueno, pues Narenka, que formas parte también de la historia de Nina y de Camilo, ¿eh?
Sí, yo encantada.
Oye, un abrazo para los tres.
Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme, de verdad. Ha sido un placer conoceros. Gracias.
Y en la casa tengo yo un gran amigo.
¿Qué?
A ver, aquí, bueno, hombre, normal, normal, a Pepe, me imagino, ¿no? Siendo de Padrón.
Siendo de Padrón.
Claro, a Pepe Domingo.
Estuvimos hace pocos días tomando vino.
Hombre, por favor, pues nada, le mandamos un abrazo de vuestra parte, ¿no?
Venga, sí, claro.
Nos vimos juntos desde pequeño.
Fíjate, desde pequeño.
A lo mejor sales en su libro, Camilo, de cuando cuenta su infancia en Padrón.
Ah, nosotros ya lo tenemos.
Ah, y yo lo he leído ya también.
Sí. Mañana, no, pasado mañana, lo firmará. Vendrá Padrón.
Oh, ya, es, bueno, eso es. Lo que va sí, a ser señor. Eso, madre mía. Bueno, sí, pues señor. Narenka, sí. Nina, Camilo, ha sido un placer conoceros, de verdad. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Qué bueno. Oye, Javi, es que estaba pensando mientras les escuchaba que, a ver, no es por ir en plan viejuno, pero sí. Con el WhatsApp todo esto... Es que no se consigue, bueno, el mismo efecto, ¿no te parece?
No, es otra manera, eso, claro. Ya, no, pero no es lo mismo. Uno,
se pierde mucho romanticismo, me parece a mí.
Igual que, exactamente. Igual que en una carta uno pone tiempo, corazón, voluntad, en un WhatsApp no. Entonces se deja muchas cosas. El WhatsApp sería perfecto si nos pusiéramos a en serio como escribimos una carta, ¿no? Pero...
No lo lees. Tú encuentras un WhatsApp que de no sé cuántas líneas y dices, paso.
Sí. A ver, ¿dónde hay amor, Pilar?
Sobre las palabras, quieres
un
decir.
Un WhatsApp que una señal de humo. Uno se las ingenia como puede.
Javi Nieves, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo, chao. Ay, madre. Estaba Fornas, ¡buah!, que se le caía la lágrima y todo. Madre mía, qué romanticona que eres.
Estaba emocionada. Es que yo soy de las que creo que hay un amor, un gran amor esperando para cada uno.
Bueno, sí, claro que
pero
sí.
Pero bueno, mientras espero, pues le mando WhatsApp a la Mutua.
Pues venga, que no es mala cosa, venga.
Claro, porque sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte de seguro por WhatsApp. Moderno, práctico y fácil. Ah, que con tu seguro no puedes, pues ya sabes, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Sin duda es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Bueno, ya toda España se ha enterado de que Elena Fornas está esperando al gran amor de su vida. Bueno, mira, a lo mejor en el trastero aparece una caja con, ¿por qué no?, cartas, esas cartas de amor que quizá sí que te mandaste, igual que Javi Nieves, en su momento, ¿no?, con tu novia, y a lo mejor estaban ahí perdidas, no sabías ni que las tenías ahí, pues es un buen momento para recuperarlas. Hablamos de trasteros y de lo que ahí guardas. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen?
Por cierto, tengo que decir que para envasar al vacío, que me han dicho que soy un poco bruta...
¿Dónde tenemos que ir?
Que eso se hace con la aspiradora. Pensaba yo que tenía un chisme
para
absorber.
¿Con la aspiradora?
Pues que eso se
anda,
se
aspira, que hemos resuelto el problema.
Se aspira con la aspiradora, así. Eso es lo que la aspiradora
otra, con eso se hace con la limonada y la pajita.
Con
Pero ¿cómo? Vamos a ver.
Sí, ahora que lo dices, con la aspiradora.
Claro, sí,
pero ¿cómo? Es. A ver.
Porque tiene
un agujero, digamos.
Unas bolsas que vienen preparadas para que tú solo para que lo metas ahí en la aspiradora y absorba.
Claro.
Y así se...
metes el tubo de la aspiradora,
se pasa al vacío.
Succionas,
como dices. Tiene más lógica. Están ya preparadas para la...
Ya está. Arreglado el tema.
Eso parece más sencillo que lo que ya había dicho. Pero bueno, a ver, hay oyentes que han sabido sacarle provecho al trastero.
Buenas tardes, con respecto al tema que saquéis esta tarde de los trasteros. Pues bien, el mío es mi pequeño gran templo. Con la pandemia empecé y ahora mismo es un gimnasio que además recoge mis dorsales de las carreras, mis colecciones de coches y de figuras de bola del drag. Y ahí echo por lo menos una hora cada tarde entrenando, desconectando y escuchando. Un saludo y un abrazo.
Bueno,
sí. Bueno, o sea, que ha transformado el trastero, ha dejado de ser un trastero.
En un gimnasio.
Bueno,
no debe ser pequeño ese trastero de este oyente.
Deportivo, claro.
Bueno, en la cuarentena hicimos tantas cosas que da lo mismo que fuera grande o pequeño. Pero fijaos, un gimnasio hasta cierto punto lo puedo entender, pero esto otro, a ver qué os parece.
Yo tengo vecinos que han montado un despacho dentro del trastero. Eso, amén de los que montan congeladores, neveras y demás. Pero este vecino montó un despacho. O sea, su mesa, su flexo, su luz, su... todo. Venga, hasta luego.
Bueno, pues nada, bueno, ver, bien pero, aprovechado.
Pero sin iluminación, supongo, porque los traseros
digo
normalmente
yo
no tienen iluminación. Pues
sí, ha puesto con su lámpara y su cosa, ¿no? Con todos los extras de...
Sí, ya,
para
ya.
Poder pero, trabajar.
Sin luz natural, vamos, sin ventana. Sin luz
natural es un poco duro, ¿no?
Yo creo que es un poco duro,
igual que lo de entrenar también es un poco duro. Porque, quiero decir, lo de las arcones para congelar, pues eso es siempre objeto de mucha discusión en las comunidades de vecinos, pero bueno, puede tener su lógica, pero un despacho no
un despacho,
sé.
¿Verdad? Sí,
queda
sí.
Para mucho, el trastero, lo estamos comprobando esta tarde, hasta para un despacho y un gimnasio, qué barbaridad, los oyentes de la tarde son así, desde luego son capaces de acumular cualquier cosa y objetos verdaderamente extraños, curiosos, ahí en el trastero. ¿Qué tienes tú? Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-0602. Y mira lo que te cuento yo a ti. La Federación Internacional de Gimnasia estudia la posibilidad de sustituir a los jueces por un robot. Lo comentamos con la voz de la gimnasia en España, que es Paloma del Río.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La gravedad de los no vacunados, porque...
La pandemia, ¿qué le cuento de la pandemia? Porque hay muchos contagios. Y lo que hay que saber son dos cosas. ¿Cuántos de los que fallecen no estaban vacunados?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna
española. En determinados países se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria. Austria. En Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. ¿Es una opción personal no vacunarse? Sí, bueno, bien. Pero la opción general de...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No te extraña que te diga que la inteligencia artificial está ganando terreno a los humanos en el campo de las competiciones deportivas. Tenemos el ojo de halcón en tenis, la foto finish en las carreras o el VAR en el fútbol. Bueno, pues ahora, fíjate, la Federación Internacional de Gimnasia está estudiando sustituir a los jueces por robots que puntúen los ejercicios de una manera totalmente objetiva. Se trata de que el sistema 3D, que ya se utiliza como asistencia a los jueces, ahora se convierta en el árbitro único de los ejercicios, dejando a un lado al juez humano en un futuro pues no muy lejano. Pretenden así eliminar valoraciones subjetivas y que todo obedezca a unas tablas de valoración iguales para todos los gimnastas. Pero claro, la cuestión es, ¿se puede eliminar el elemento emocional en la gimnasia artística o en otros deportes? Para saber si esto es posible, hemos recurrido aquí en la tarde a la voz de la gimnasia en España.
5 en artística, 9.500 en ejecución. ¡Ala, ala!
No puede ser que le vayan a dar el oro en este ejercicio a Capranova. No lo ha hecho bien.
¡Que sí que se lo dan! ¡Que sí que se lo dan! ¡Campeona del mundo! ¡Ana Besónova! ¡Las manos a la cabeza! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Se lo dan!
Bueno, pues si alguien ha discutido las decisiones de los jueces cuando no eran justas, es ella, la persona que durante décadas ha sido, bueno, la mayor experta en gimnasia rítmica, gimnasia artística, natación sincronizada, patinaje artístico y algunos otros deportes. Ha cubierto diversos campeonatos de Europa, del mundo, 9 Juegos Olímpicos de verano, 6 de invierno. En 2015 se le otorgó la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Y muchos hemos aprendido lo poco que sabemos de todos estos deportes, de gimnasia, de patinaje, gracias a ella. Paloma del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, es un placer, de verdad, saludarte y charlar contigo. Bueno, foto finish, ojo de halcón, VAR, pero bueno, ya en lo de la gimnasia me parece ir un poco demasiado lejos. No sé qué opinas tú. La Federación Internacional de Gimnasia habla de que sea este sistema 3D, que como decimos, ahora se usa para apoyar a los jueces, para ayudar a los jueces, sea finalmente el que decida solamente el sistema la nota. Primero, ¿cómo funciona esto?
Irónicamente te voy a decir que como eso se ponga así, a alguna le van a dar un disgusto, ¿eh? Porque va a tener que dejar de influir en los jueces y alguna juez, alguna entrenadora se va a llevar un disgusto como vaya, no tenga oportunidad de presionar por algún lado. Pero
anda,
bueno,
anda. O sea que evitaría presiones y en ese sentido no sería tan malo.
Hombre, mira, esa yo creo que sería la única ventaja, que es la no intervención del ser humano en bambalinas. Entonces, esa sería la única oportunidad, la única ventaja. Pero, mira, yo no lo sé si vosotros ahí en la redacción de deportes habéis tenido oportunidad. En Televisión Española sé que, y en otros medios, porque yo tengo una amiga que trabaja en esto de tecnología y me ha enseñado textos de partidos de segunda división escritos por inteligencia artificial, y yo no sé distinguirlos, Pilar, de un texto escrito por un señor en un ordenador.
Jolín.
Porque me dijo cómo se hacía, digo, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues le meten una serie de algoritmos, le meten una serie de datos del equipo A con el equipo B, los datos de ese equipo, el histórico de ese equipo, y luego redactan. De manera que tú imagínate que vosotros y yo estoy conectada a ese servicio que te ofrece esta empresa de inteligencia artificial, y por cada enter que le dé, te sale una versión diferente de con los mismos datos y la misma información, pero tu texto no va a ser igual que el mío, de manera que nunca va a haber copias. Yo decía, bueno, esto va a ser revolucionario. Y sí se está utilizando ya la información, la inteligencia artificial en la redacción de textos, no te digo de los grandes equipos, pero de segunda y tercera sí. Ahora, sustituir íntegramente la puntuación de los jueces, tanto en gimnasia, en todos los deportes subjetivos, me refiero, patinaje, saltos de trampolín, natación sincronizada, gimnasia rítmica artística o trampolín, lo que es la cama elástica, pero que es una especialidad de la FIG también. Todo donde haya un factor subjetivo y que tenga que ver con la emoción del árbitro, del juez o de quien puntúe, eso yo creo que la inteligencia artificial no lo puede incluir dentro de las notas. Puede decir, mira, haz este elemento y este elemento vale 0,4, más este que este vale 0,3, más este que vale 0,5. Total, toma la nota. Pero el componente emocional, que es esa impresión artística que todos estos deportes tienen, la gimnasia artística, el patinaje artístico, la natación sincronizada, que ahora se llama artística, eso yo creo que va a ser imposible. Imposible que lo suplante, por muy bien desarrollado que esté, un robot.
Claro, porque puede incluso ser capaz de saber si un movimiento es perfecto, es decir, si un movimiento es de 10 y una sucesión de elementos, claro, que hace esa gimnasta o ese gimnasta a la perfección, pues a lo mejor sumaría una nota perfecta, suponiendo que llegara a ese grado de perfección y que el algoritmo, sí, lo calificara como tal. Pero como tú bien dices, y tú que has vivido tantísimos campeonatos y Juegos Olímpicos, luego hay algo más que traspasa la perfección, que es la emoción, la expresividad, ¿no?, de la gimnasta, sí, o el gimnasta. Y claro, ¿cómo va a poder calificar esto, no?
Yo creo que ese apartado no lo va a poder tener nunca. Es que lo otro es matemáticas. Lo otro es tantos elementos haces a tanto valor, tanto suma. Pero la parte artística, no te llega lo mismo un bolero de Ravel que una música moderna, que un Tchaikovsky. No te llega lo mismo la emoción del deportista, que sea la gimnasia rítmica, el patinaje, la sincronizada, la rítmica, que cuando está Javier Fernández haciendo sus Piratas del Caribe, su propia emoción, su propia concentración, eso no te llega. Yo creo que un robot es imposible que eso lo detecte, porque no tiene sentimientos humanos, no tiene sentimientos de conmoverse, de emocionarse, de llorar, que muchas veces estamos viendo esas competiciones y, como digo yo en muchas transmisiones, a mí se me abren los poros, ¿no?, de lo concentrado que está el deportista, la música bonita, que también tiene
y
su
la
trabajo,
conexión que a veces se establece con el público. O sea, es un todo. Cuando todo fluye, es, ¿verdad, Paloma? Es que se nota. Tú...
Sí.
Mira, ya que estamos hablando de esto, yo es que recuerdo especialmente una de tus retransmisiones. En este caso no era gimnasia, era patinaje, era Javier Fernández, en 2016. En esa final de Boston, con ese programa libre, que era impresionante verle cómo fluía todo, cómo el público se volcaba y cómo tú estabas tan emocionada que al final, dijiste, es que estoy flipando, lo recuerdo tan claramente, y luego además dijiste, mira, un 10, voy a hacerle una foto porque esto es histórico. Claro, sí, eso no puede hacerlo un robot, ¿no crees?
Eso no lo puedes hacer. Esa sensación de piel, de que tú sabes a ver, la emoción que tiene la competición en sí, de quién puede ganar, esas conversaciones que tenemos de si este lo hace bien, entonces no le calcula al otro, eso no lo sabe un robot. Eso, el robot llega y suma o resta y pone una nota, pero todos esos cálculos de si fulanito ha fallado y cuando llegue Javier Fernández o cuando llegue Almudena Cid o cuando llegue Ana Pérez va a hacer esta competición y no necesita los cálculos esos de notas que yo voy haciendo muchas veces de si hace esta nota va a colocarse primero, eso no lo hace un robot. Y sobre todo la tensión, la emoción. Hay veces que el ambiente en los pabellones es eléctrico, porque todo el mundo sabe, todo el mundo está calculando mentalmente lo que necesita determinado patinador o determinada pareja o el que esté en la pista, la nota que necesita y la puntuación. Y luego el componente artístico, que insisto, que forma parte también de la nota global del deporte. Entonces, si solo vamos a puntuar la cantidad de dificultades que hacen, fenomenal. Entonces no necesitamos jueces.
Bueno, pero
para
entonces
nada.
Se perdería el alma de la gimnasia, claro, y de este tipo de deportes, ¿no te parece? Mira, en los Juegos de Río 2016, Bruno Grandi, expresidente de la Federación Internacional de Gimnasia, llegó a decir que él prefería en el ejercicio de suelo el estilo más artístico de Ali Reisman, que fue plata, a las acrobacias de Simone Biles, que fue oro, ¿no? Sí. Claro, ¿esto cómo se mide, por ejemplo, no? Es que es muy difícil.
Pues mira, claro, ahí tenemos el ejemplo de una gimnasta que es todo acrobacia y potencia, como es Simone Biles, con una musculatura también muy peculiar, es más bajita, y las gimnastas que son más bajitas tienen habitualmente músculo más ancho y no les luce tanto como las gimnastas que son un poquitito más altas, tienen músculo largo y parece que cuando mueven brazos mueven como si fuera una bailarina. Pues efectivamente, la gimnasia artística tiene ese componente que Bruno Grandi prefiere esa gimnasia más artística sin tanta, digamos, mecanicismo, ¿no? De la gimnasia de Biles, que incluso, fíjate, con el paso del tiempo se ha ido refinando y ese punto de artístico lo ha ido ganando con el paso del tiempo también.
Por cierto, ¿qué estilo prefieres tú, Paloma?
Pues que a mí Simone Biles como le he visto hacer tantísima dificultad, Pilar, tantísima dificultad y que sea capaz de hacerlo con esa maestría y con esa potencia, porque midiendo saltos, el mismo salto que hay chicos que lo hacen también, midiendo el salto que hace Simón con el que hace alguno de los chicos, que era un japonés, es que ella saltando sube más que el chico. Entonces, claro, dices, pero madre mía, si es que está por encima del bien y del mal esta chica, si es que la potencia que tiene, ¿cómo no le va a dar tiempo a terminar toda la acrobacia antes de empezar a aterrizar? Porque le da tiempo de sobra dada la potencia que tiene, su cadera sube altísimo. A mí ese tipo de gimnasia me encanta, pero luego, por ejemplo, me pones a Boginskaya o a Korkina y es al contrario, gimnasta mucho más estilizada, músculo más longilíneo y también me gusta. Entonces, me pasa un poco como cuando estoy viendo patinaje, digo, no, o sea, a mí lo que me gusta es el patinaje. Cuando veo la gimnasia, digo, no, o sea, a mí lo que me gusta es la gimnasia. Entonces,
y sabes, lo bueno que tú tienes, Paloma, es que lo transmites así. Cada vez que transmitías algo, era como lo más importante y yo creo que todos nos quedábamos ahí, ¿verdad? Escuchándote y viendo lo que veíamos a través de tus ojos, Paloma. Bueno, pues ¿sabes qué te digo? Dime.
No, que lo que yo quería era que hablarle al espectador como si estuviéramos en el salón de casa. Yo se lo estuviera contando y estuviéramos comiendo palomitas tranquilamente, viendo la competición y disfrutando. Y por lo que me dice la gente, pues se lo ha pasado bien.
Hombre,
que
nos lo hemos pasado bien contigo, Paloma. A ver qué pasa ahora cuando llegue el robot, si es que finalmente llega. Ya lo comentaremos. Paloma del Río, ha sido un placer. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar.
Un abrazo enorme. Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, hay que decir que esta tarde han salido oyentes que han utilizado el trastero hasta para hacer un gimnasio o un despacho. Pero lo normal es que lo tengamos lleno de trastos, cajas, objetos que hace mil años que no veíamos y siguen ahí. Hoy te preguntamos, ¿qué tienes tú en el trastero, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, una reliquia que guardamos en el trastero.
Hola, gente. Pues yo en mi trastero es que tengo de todo. Tengo una secadora de aquellas que había redondas, pequeñas, eléctricas, que se le bajaba la tapa y si no estaba la ropa bien acomodada, hacía pa, 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 pa. Se movía mucho. Pero bueno, secaban bastante bien, la verdad. Escurrían mucho la ropa. Y luego tengo mi traje de comunión, mi traje de boda y ya tengo 60 años. Y por cierto, el otro día me he probado el velo. Me queda estupendamente. El resto ya no quiero decir ni cómo me queda. Un besito.
Pero el velo sí, el velo le queda perfecto.
Maravilloso.
Cuidado.
Hay que conservarlo entonces. Bueno, cuando haces una mudanza es realmente cuando te das cuenta de la cantidad de cosas que almacenamos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo sí que sabía bien lo que tenía en el trastero, porque me he cambiado de casa 4 veces y esto te hace ser consciente de todo lo que tienes y de todo lo que te sobra también, porque todo eso hay que empaquetarlo cuando uno se traslada. Y por fin ya la última vez, y espero que de verdad sea la última, estuve empaquetando 6 meses. Pero esto me sirvió para decidir lo que era necesario y no, y aligeré mucho mis maletas. Adiós, gente. Sí, buenas tardes.
Gracias. Normalmente la mudanza es la clave y, como decía otro oyente a lo largo de la tarde, el trastero suele ser la antesala del vertedero, pero esta mujer se llevó las cosas del trastero en 4 mudanzas, ¿eh?
Sí, antes de
decidir tirar cosas. ¡Jo! ¡Tela!
Desde luego queda claro que el trastero es la antesala de la basura.
Hola, gente, yo tengo de todo. Desde una jaula de pájaros, transportines de perro, cajas de botellas vacías...
Desde tiendas de campaña de cuando hacía camping con los chiquillos y todo.
El primer teléfono móvil que tuve yo que fue un Motorola. Uh-huh. Televisores, radios, bombillas, focos, linternas, lámparas, fotos de gente, ropa...
Yo lo que todavía conservo en el trastero desde hace 42 o 43 años es el hula hoop y el disco chino que tanto puso de moda Enrique Llana en aquellos tiempos.
¡Ay, está, me encanta! Recuerdo.
El hula hoop, no el me lo puedo creer, sigue ahí en el, en
yo
el trastero.
Yo lo quiero.
En fin, lo dicho, un agujero negro el trastero.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha tomado el fotógrafo de una agencia internacional en una montaña lejana de Pakistán. Un grupo de hombres muy satisfechos mira hacia el interior de una camioneta descubierta. Algunos llevan pañuelos a la cabeza. Algunos se ríen con la satisfacción por la gran hazaña. Otros hacen fotos. Son hombres de piel oscura, de pelo negro. Lo han logrado. Han cazado al animal escurridizo y lo han atado con una cuerda amarilla. El animal es un gran leopardo que yace en la caja de la camioneta junto a una rueda, algunos plásticos y una manta estampada. La pantera parece indefensa. Las manchas y las rayas negras le salpican el pelo recio, pelo blanco y pelo naranja. Tiene la fiera los ojos amarillos, tremendos, mentirosos. Tiene el gran gato las orejas gachas y unos bigotes muy largos y canos que le dan un aspecto venerable. Pero no conviene dejarse llevar por las apariencias porque no es manso, ni dócil, ni manejable. El triángulo del hocico y las fauces ahora cerradas forman la cara de la esfinge, un triángulo de destrucción. La esfinge es indescifrable, hermética. La bestia, que parece derrotada, levantará en su momento las orejas, romperá los lazos y se escurrirá pronto montaña arriba, las manchas del lomo trepando entre destellos. El espanto pintará entonces la cara de los cazadores. El gran gato es escurridizo, se mete donde parece que no cabe. Come cizaña y la esparce sin que nadie se dé cuenta. Le gusta al animal, para realizar sus tareas, presentarse cariñoso, hipnotizar con sus dos ascuas de candela y enredar mucho con maledicencias. Hay que estar prevenido. Huir de la presunción, reconocerse menesteroso y tener un buen protector, porque la pantera, agilísima, sin rugir, siempre hace presa en los sobraos, en los informados, en los doctos.
Dos minutos para las 7, la radio continúa y recuerda, en Kiev, en la capital de Ucrania, se encuentra desde primera hora de la tarde Ángel Espósito y parte de su equipo, porque en unos instantes enciende la linterna justo desde allí.